Abran sus Biblias al capítulo 14 de Marcos, que tiene 72 versos. Estamos cubriendo parte de este capítulo para que son el propósito de lo que vamos a participar de la cena del Señor esta tarde en comunión, para ver una porción de esta escritura que es lo que en verdad vamos a participar esta tarde en este lugar. Marcos 14, capítulo 14. Vamos a la presencia del Señor en oración diciéndole, Señor, esto es donde está la acción en este servicio, en esta reunión en la iglesia. Eso es cuando tu Espíritu Santo toma tu palabra sin equivocación y la aplicación a los que la deseamos oírla. Queremos estar en ser de aquellos que oyen con oídos abiertos, lo que tu Espíritu Santo está diciendo hoy, esta tarde, a nosotros, en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. El nombre Graham Swaggy no es nombre familiar a ninguno de ustedes, al menos que hayan leído comentarios bíblicos. Pero ese hombre dijo en una ocasión, acerca de la cruz de Jesucristo, acerca de la Biblia, que puedes cortar la Biblia en cualquier parte y sangrará. Lo que quiso decir por esa afirmación es que el punto central de la Escritura es que celebramos esta tarde con la cruz. Lo que quiso decir es que toda la historia del Antiguo Testamento, las Escrituras del antes del Nuevo Testamento, se enfocan al futuro, a la cruz. Y el nuevo, la historia y el Antiguo Testamento ve para atrás después de la cruz. Así que puedes cortar la Biblia en cualquier parte y sangrará. El Antiguo Testamento predice, profetiza a Cristo, la sombra, las profecías, y la culminación fue en el Calvario. Y todo lo que vino después del Calvario, nosotros lo vemos ya como algo que ya sucedió. Oswaldo Chambers, es algo que ustedes están familiarizados, también hizo una afirmación muy interesante. Dijo, todo el cielo está interesado en la cruz. Todo el infierno teme a la cruz. Pero solamente los humanos son los únicos que entienden su significado de la cruz. Pablo el apóstol y Pedro el apóstol no lo ignoró. Era el centro y el frente. Pablo dice, he determinado de hablar entre ustedes nada más sino a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Dice que se gloria en ninguna otra cosa, solamente en la cruz del Señor Jesucristo. Escribió a los Galatas diciéndoles esta afirmación. De la forma que yo lo veo, o nosotros, el pueblo, la comunidad de la iglesia, nosotros somos una cultura de la cruz. El centro de nuestra cultura, el punto focal, lo que nos distingue como pueblo de Dios es que el sacrificio en la cruz, somos una cultura de la cruz. Algunos rituales dicen, cuando una persona viene a Cristo y le bautizamos, el bautismo habla de la muerte de Cristo. Se nos dice que muchos fuimos bautizados en la muerte o en su muerte. La cena del Señor. Estamos recordando el pasado, su muerte, que derramó su sangre. 1 Corintios 11 nos dice, y cada vez que ustedes se reúnan y beban y coman de aquí, dice, ustedes proclaman la muerte del Señor hasta que Él regrese. Esto es la cultura de la cruz. Venemos al capítulo 14 de Marcos, donde vamos a ver el festival de los discípulos. Ustedes saben lo que esta fiesta significaba. Ellos se reunían para, con este propósito, para participar. Típicamente era el padre de la familia. Eran hijos, tenían hijos que les hacían una pregunta al papá de la familia. La pregunta con respuestas era parte de la ceremonia. Se sentaban a la mesa y un hijo de los preguntaba, ¿qué es lo que hace esta tarde diferente de todas otras tardes? Y el padre le daba la respuesta y le decía, audiblemente para que todos los que estaban rodeados de la mesa oyeran y decía, en todas las otras noches comemos pan sin levadura. Hoy, esta noche comemos pan sin levadura. Todas las otras noches comemos pan con levadura y vegetales, pero esta noche comemos solamente hierbas amargas. En todas las otras noches solamente comemos, en todas las otras noches nos sentamos, pero esta noche nos quedamos todos tranquilos, tirados de, hasta a lo mejor tirados de panza. En el capítulo 14 de Marcos 1, vemos como dice, dos días después era la Pascua de la fiesta de los panes sin levadura, y buscaba a los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Yo creo que ustedes recuerden y vean en su mente lo que pudo haber sido en parte estar en Jerusalén hace 2000 años. De acuerdo a Flavio Josefo, uno de los historiadores más prominentes, él escribió, en una Pascua en particular, en una ocasión, una Pascua, en el templo, una cantidad como 156 mil corderos eran muertos. Era, típicamente se requería un cordero para cada casa, donde había una cantidad mínima de 10 habitantes en aquella casa. Y si había menos de 10 personas, era un cordero para dos casas y se invitaban los vecinos. 250 mil corderos para 10 veces. Por eso es que había por lo menos 2.5 millones de la ciudad de Jerusalén para la celebración de la Pascua. Era difícil y a la gente no podía ni caminar por la ciudad. Si estuvieras caminando por la ciudad, la gente peregrinaba de diferentes lugares. Si eras un judío adulto, dentro de 15 millas de distancia de Jerusalén, se le recomendaba que viajaran a Jerusalén para la Pascua. Se requería o no. Toda la gente clamaban, celebraban la Pascua por lo menos una vez en la Santa Ciudad. Por eso, al fin de toda cena de Pascua, los judíos concluían, dice, el próximo año iremos a Jerusalén. Siempre esperaban que quizás el año próximo podamos hacer el viaje y celebrar la Pascua en Jerusalén. Pero si estabas caminando por las calles de Jerusalén, había historias que se decían los unos a los otros entre los grupos, himnos que habían escrito, lo habían compuesto para hablar de su liberación de Egipto y los cantaban en las calles, la gente estaba familiarizada con esto. Se jugaban ciertos juegos los niños que representaban la Pascua. Aún los niños se jugaban con adivinanzas. Era una festividad familiar y por eso Jerusalén estaba amontonado de gente. Dice aquí que era dos días después de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura. Era una semana de Pascua. La Pascua era un día, el día 14 del mes de Nisan. El día siguiente, que era el 15 de Nisan, en el calendario judío, comenzaba una fiesta de 7 días. Se le llamaba la fiesta de pan sin levadura. Del 15 al día 22 del mes. Así que había Pascua, inmediatamente seguía la fiesta de los panes sin levadura. Era típicamente, todo se unía, aún intercambiaban. Cuando decían Pascua y pan sin levadura, todo eso incluía la Pascua. Así que a veces esos dos términos se entretejen porque celebra de una festividad de una semana. Verso 3 de Marcos 14. Pero estando en Betania, en la casa de Simón el leproso, no dice, pero ustedes quieren aclarar entre la palabra de leproso y ex, era Simón el ex leproso. Estaban comiendo en una casa de Simón el ex leproso. Así que estaban en la casa porque estaban exiliados. Este hombre fue uno de los hombres que Jesús sanó. Jesús lo sanó. Sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo muy de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. El Evangelio de Juan, en el capítulo 12, identifica quién era esta mujer. Su nombre era María, la hermana de Marta y de Lázaro, el que resucitó. Esto fue una comida donde Jesús estaba con sus discípulos y María y Marta y Lázaro. Por lo menos había 17 personas, ya que eran 12 discípulos. María, en su corazón, quería mostrar el amor de Jesús y trajo algo mucho, muy costoso. Algo que valía más que $10,000 en nuestros días. ¿Te imaginas? Este contenido de alabastro era un recipiente de mármol. Y ahí estaba esta botella. Aquel recipiente de mármol había sido previamente preparado. En aquellos días, esos perfumes de nardo venían de la India, donde había estas plantas que podían extraer este perfume, donde extraían el aceite en unas cantidades muy pequeñas. El aroma de este perfume Snarder era como espacioso, como especias, y su aroma era tan hermosa que era difícil de conseguirse. Así que ella quería mostrar su amor a Jesús y lo guardó y lo conservó para este tiempo. Había alguien más que su hermana Marta. María estaba sentada a los pies del Señor, esperando el momento para romper aquel frasco. Marta también quería mostrar su amor a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Marta? Ella servía. Así que María mostró su amor con el perfume. Marta mostró su amor a Jesús con su trabajo, sirviendo al Señor. Yo sé que muchos critican a Marta, muchos hasta han hecho chistes y dicen que Marta estaba equivocada y que María escogió la mejor parte. Eso es equivocado. Pero no quiere decir que sea algo malo ocuparte para servir. Debemos de alabar al Señor y ver su dulzura. También es bueno adorar al Señor sirviéndole en un balance correcto, que es lo que estamos viendo aquí, en esta cena. Haz una nota, el hecho de que en el Nuevo Testamento se describe a Jesús comiendo. A mí siempre me llama la atención, Jesús le gustaba comer. Una de las razones que Jesús lo podemos amar es porque le gustaba comer. Estoy desesperado de llegar a las cenas del Cordero para poder cenar con Jesús. Qué hermoso debe ser el reinado del rey. Aún la metáfora de que Jesús dice, estoy aquí a la puerta, si abre la puerta, yo vengo y cenaré contigo y tú conmigo. Hubo un momento maravilloso aquí porque dice que el verso 4 dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Yo diría, yo creo que la conversación aquella tarde aquellas personas era Simón, leproso, un ex leproso, y Lázaro, que había muerto y ahora estaba vivo. Así que imagínense la conversación de estos dos personajes. Simón le dice su historia, man, de veras que ser leproso es algo horrible. Estaba aislado, nadie quería hablar conmigo, perdí la sensación de mis manos. Un día me vi en el espejo y ya no tenía cejas, y luego vi mis manos y veía que 3 dedos ya estaban a la mitad. Esta enfermedad continuó comiendo mi cuerpo. Y luego Jesús me tocó y de repente me vi mis manos y quedé completo y ya tenía mis cejas y volví a unirme con mi familia. Lázaro va a haber estado oyendo y dice, qué buena historia, pero espérate a que oigas mi parte. ¿Qué te sucedió a ti? Yo estaba muerto. Muerto estuve. Estaba en el paraíso con Abraham, vía Abraham, David. Entré al paraíso. De repente me siento que regresé a esta tierra. Oí que una voz que me llamó, Lázaro, ven fuera. Y luego me miré que estaba envuelto en lienzos. Y luego me quitaron en los lienzos y pude caminar. Y pude haber dicho a Lázaro, ¿cómo me gustaría que me hubieran encadenado para que no me hubieran soltado? Hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres? Y murmuraban contra ella. No describe quién eran ellos, pero esto implica quiénes eran los que estaban ahí. Marcos ha sido muy simple de no decir quién es, pero Juan sí dice la historia del capítulo 12 de su evangelio. Juan dice quién es, era el que criticó aquí y era Judas Iscariote. Fue el tesorero de los apóstoles. Fue el que vendió al Señor para, de esta forma él quería controlar su dinero. Escuchen sus palabras. Suena como el hombre que tú deseas que tenga toda la iglesia como tesorero. Desafortunadamente muchas iglesias, hay muchas gentes como él. Yo quiero ahorrar dinero aquí. Yo quiero ahorrar dinero para que se use este edificio para algo bueno. Suena muy hermoso, ¿verdad? Juan nos dice que era un ladrón. Quiere decir que era alguien que robaba algo con mucho cuidado y lo diseñaba y al paso de los años pensaba cómo robar, aunque fuera poquito. Eso fue Judas y él lo planeó. Judas Iscariote, yo me pregunto que él pensaba diferente. ¿Tú conoces gente así? Gente, en todos los grupos hay algunos que vienen nomás buscando a ver cómo se pueden apoderar de las cosas, cómo se pueden apoderar de lo que no es de ellos. Están buscando. Judas fue crítico y también hipócrita. Criticó a sus compañeros y criticó a su Dios. Buscando cosas como estos y las criticaba. Continuaremos, pero les animo, les advierto que sean generosos con las otras personas que faltan y con tus propias faltas. Jesús dijo en Sermón del Monte, ¿por qué es que puedes ver una basura en el ojo de tu hermano, pero tú tienes un poste en tu ojo? Quítate el poste de tu ojo, la viga de tu ojo, para que puedas ver con claridad la basurita que tiene tu hermano en su ojo. Mi hermano era golfista profesional y decía, Skip, usa este cubo de globos, son más perdonadores, ¿no? Para que más perdonadores. Sí. Tú eres insistente, ¿cómo le pegas a esta pelota? Él me decía, tú puedes pegarle a la pelota de golfo más fácil con este cubo que tiene la cabeza más grande. Me decía, este cubo tiene la cabeza más grande y es más perdonador. ¿Cómo me gustaría que hubiera más cristianos perdonadores en lugar de cerrarse y aferrarse así como Judas Iscariote y criticar? Verso 6. Pero Jesús dijo, dejadla, porque ¿Por qué la molestas? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando quieras les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para mi sepultura. Cuando leen estas palabras, no se les olvide que el Señor no está diciendo que debemos vivir una vida pobre. Deuteronomio capítulo 15, que dice en este texto que los pobres nunca dejarán de existir en la tierra que Dios te da. Por esta razón, abre tu mano a tu hermano que es el pobre y tiene necesidad. En otras palabras, siempre, siempre tendrás oportunidades para actividades generosas. Pero ahora, ella tiene esta oportunidad personal de servir a su Señor. Así, también tú y yo siempre tenemos oportunidades para actividades generosas, pero cuando tengas estas oportunidades para intimidad personal, lógralo. Jesús se va a ir pronto. Va a regresar al cielo por algunos 2,000 años antes de regresar a la tierra. Así que ella tiene esta hermosa oportunidad de mostrarle cariño a él. Jesús dice, me está ungiendo para mi sepultura. Una traducción más moderna dice, Jesús me está trayendo las rosas antes que yo esté muerto. Hay gentes que llevan flores al muerto y vienen las flores ya cuando la persona está muerta. Es mucho mejor que aquella persona recibe esas formas de amor y apreciación antes que muera. Jesús está diciendo, ella me está preparando para mi funeral. Disfruta de toda la oportunidad que tengas para hacer feliz al que está enseguida de ti. Verso 9, me gusta lo que dijo. De cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aquí, estamos aquí, 2,000 años después, hace y como miles de años de millas de distancia geográficamente, aquí estamos en una cultura, en otro idioma, honrando a esta mujer que hizo un acto de amor y predicando, nosotros estamos predicando el evangelio. Verso 10, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, siempre Judas se menciona al último en la lista de los apóstoles por su traición. Fue a los principales sacerdotes para entregárselos. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Judas, su nombre quiere decir alabanza. Alabanza. Iscariote, lo identifica de dónde era. Viene de una palabra hebrea, Ish, que quiere decir hombre. Riot es la aldea que está al sur de Jerusalén, como 25 millas. Su nombre, Judá, Iscariot, Judas, de la aldea de Kiriot, en Judea. Entonces, Judas Iscariote es del sur, no es Galileo como Pedro, Andrés y el resto de los discípulos. Él debe de haber oído de Jesús y lo siguió, pero quizás cuando Jesús estaba haciendo sus viajes al sur de Jerusalén. Yo creo que Judas siguió a Jesús entre los 12. Él tenía una visión personal. Él vio a Jesús que era como Mesías, pero su punto de vista, su Mesías, creía que era un Mesías político, que iba a librarlos de Roma, que iba a establecer su reino preeminente y iba a necesitar gente que estuviera en autoridad. Cuando él creía, cuando Jesús destrone a Roma, yo voy a tener una posición muy alta en su organización. Algo sucedió. Judas, las esperanzas de Judas estaban muy altas días antes, cuando Jesús se entró en un asno del Monte de los Olivos, entrando, recuerden, por primera vez Jesús permitió que se le adorara como Mesías. Es la primera vez y la única vez que antes de esto te decía que se callaran y no dijeran. La gente cantaba, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Judas está pensando, aquí se echó a perder todo esto. Es como Judas se quedó sorprendido, pensó, es lo que estamos esperando. Se está presentando como Mesías, ahora va a tomar posición como rey a cualquier momento. Entró al templo, entró y se volvió a ir del templo. Entonces Judas pensó, no se logró. El día siguiente, Jesús regresó al templo y volteó las mesas, hizo un azote y comenzó a azotar a las gentes. Y Judas pensó, ahora sí. Y Jesús se fue y les explica de qué va a morir. Al llegar al mundo, Judas pensaba que esperaba que estaba llegando el reinado de Jesús, a que se le cayeron sus esperanzas. Cuando Jesús está diciendo que se va a morir, que lo van a matar, Judas pensaba, así que este plan no es como yo creía, así que ahora está desilusionado y Judas busca una oportunidad para vengarse de Jesús. Así que él buscaba cómo entregarle. Francisco Bacon una vez dijo, un hombre maligno es el hombre más peor cuando pretende ser un buen hombre. Eso es un hipócrita. Un hombre malo es lo peor cuando pretende ser un hombre bueno. Judas fue uno de los 12, los asociados más cercanos de Jesús. ¿Por qué es que Jesús lo escogió? Vamos a quedarnos con ese pensamiento. En verso 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando lo sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Envió a dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, eso es a Jerusalén, y os saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. De acuerdo al Evangelio de Lucas, los discípulos que Jesús envió, ¿quiénes fueron? Pedro y Juan. Y me gusta entender que fue Pedro y Juan, porque en otras ocasiones muestra que en la resurrección de Jesucristo, cuando dieron el reporte de que las mujeres dijeron que la tumba estaba vacía, así que Juan, el autor del Evangelio de Juan, él fue el que fue a la tumba, y este mismo Juan dice que Pedro y el otro discípulo, diciendo que él fue, corrieron a la tumba, es lo que dice Juan, y el otro discípulo corrió más rápido que el otro discípulo y llegó primero. Juan quiere que entendamos que era un maratón de la resurrección y él fue el que ganó el maratón, que era entre él y Pedro. Pedro y Juan fueron a buscar el aposento alto. Típicamente eran las mujeres que llevaban los cántaros de agua a los hombres. Tenían otras cosas más importantes que como comer, platicar, beber café, cosas que hacen los hombres. Las mujeres hacían cosas como esto, ayudar a preparar los alimentos. Así pues, la idea que un hombre estaba llevando un cántaro de agua, debía de ser un siervo, era algo raro ver. Entonces Jesús le dijo, sigan a ese hombre y díganle al padre de la casa, ¿dónde está el aposento? A esto lleva una pregunta, ¿por qué es que esto era tan clandestino? ¿Por qué era tan escondido? ¿Por qué era fuera del código? ¿Por qué? Jesús quería tener la Pascua con sus discípulos. Tenía una sentencia de muerte en su cuerpo, en su vida. Yo creo que la palabra corría de que los dirigentes estaban buscando una forma de matar a Jesús, arrestarlo. Esta era una forma simple de continuar con esta noticia. Dice, les mostrará un aposento alto. Tradicionalmente hay un lugar que dicen que allí fue. Lo han convertido en iglesia, lo convirtieron en otra, en un mosque. Y esta habitación, y esto nos da la idea, es un lugar, yo diría, es esa parte de la ciudad donde Jesús compartió la última cena con sus discípulos. Es hermoso venir a esta habitación, reunirnos allí y simplemente cantar. Es una pared de piedra. Así que cuando cantas, el eco se puede apreciar por aquellas paredes de piedra. Eso es un lugar hermoso que podemos visitar. Así que, verso 16. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino con los 12 y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, yo creo que, y dice aquí que se sentaron, porque cuando los que traducieron por el año 1511 la traducción del rey Jaime, la gente ya se sentaba para cenar. La palabra griega es diferente, ese dice que se reclinaban, no se sentaban. Recuerda las preguntas que hicieron, que hacía el niño su papá, ¿qué es diferente esta noche? En todas otras noches nos sentamos, pero esta tarde nos reclinamos completamente. La Pascua era una cena de sin prisa. Leonardo da Vinci, que escribió el retrato de la última cena, donde él pintó una mesa y todos los apóstoles sentados frente a la mesa. Es una buena intención. Pero todos están a un lado de la mesa. Es como que Jesús les dijo, hey, siéntense a este lado de la mesa porque se nos va a tomar un retrato. Es lo que pensó Leonardo da Vinci. Y es un arte hermoso, pero no nos ayudó en nada, sino que nos hizo sentir, entender lo que fue la última cena. La última cena, se reclinaban a la mesa. Casi siempre la mesa estaba en forma de U. Porque se reclamaban, tenía la mesa tres lados, se reclinaban en su codo, y se tiraban de lado, a los lados, así que se reclinaban porque era una cena donde debían de estar relajados. Estaba el pan, tenían las hierbas amargas, que era parte de la cena, una mezcla llamada jaroset, una palabra hebrea, que tenía, era de manzanas secas, especias, era como una pasta. Les recordaba de la masa que utilizaban en la tierra de Faraón para construir las paredes. Así que se sentaron o se reclinaron a la mesa. Dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decírsele uno por uno, Señor, soy yo, y el otro seré yo. Él respondiendo les dijo, él es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Encontramos aquí estos principios que se utilizan en un concepto donde vemos, es algo que hemos hablado el domingo pasado. En un lado tenemos la soberanía de Dios, que Dios nos eligió y envió su Hijo al mundo. Y nosotros fuimos elegidos desde antes del fundamento del mundo. Pedro en capítulo 2 dice, acerca de Cristo, dice, en él que fue entregado por determinado consejo, con el consejo de preparado, y ustedes lo han crucificado. Dios lo envió, pero ustedes lo mataron. Pero fue ordenado por Dios. Ustedes simplemente cumplieron las escrituras, porque es la voluntad de Dios. Ustedes, como quiera, son responsables porque voluntariamente lo sacrificaron. Es una forma interesante cómo todo esto se acomoda. Regresemos a la pregunta, ¿por qué Jesús escogió a Judas? Si Jesús sabía todas las cosas, como dice que la Biblia que lo sabía todo por adelantado, si estaba enterado de esto y aún estuvo toda la noche en oración antes de escoger a los 12 apóstoles, ¿por qué escogió a Judas? ¿Por qué no escogió a alguien más? Jesús sabía que Judas lo traicionaría. La respuesta está en dos formas. En primer lugar, para cumplir la escritura, Jesús vivió confiado de que iba a ser sacrificado. Él sabía lo que le iba a pasar. A veces decía, esto se ha hecho porque está escrito cumplir las escrituras. En segundo lugar, para que el amor sea un amor verdadero, siempre es vulnerable. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, pero Jesús lo escogió como quiera. Jesús puso su corazón en línea. Lo que haces cada vez que amas a alguien. Yo he tenido he conocido gente que tienen relaciones horribles y dicen, quisiera volver a amar a esta persona, pero ¿cómo puedes asegurar que mi corazón no se va a volver a quebrantar? Eso es imposible. Tienes que amarlo a toda capacidad. Aunque sabes que el amar a alguien te puede causar dolor, como el himno que dice, hay un himno que dicen, es un himno tan antiguo que el amor trae dolores. Así que estas son dos razones. Por ejemplo, dos jóvenes desean casarse, vienen al altar, hacen sus promesas, y el ministro les hace que repitan y ellos ni cuenta se dan lo que están diciendo, que van a continuar amándose en las buenas y en las malas, en la pobreza y riquezas, hasta que la muerte nos separe y vivir siempre felices. Cuando te comprometes a casarte, te comprometes a casarte con una persona ideal. Cuando te casas con una persona real. ¿Estoy bien? Descubre lo humano que es aquella persona. En toda relación tienes que ser vulnerable, y cuando eres vulnerable va a haber dolor, tu corazón va a ser quebrantado. Yo siempre me gusta hablar de una pareja que casé. Vinieron a casarse y tienes en la mente de una persona perfecta en tu mente. Vas a descubrir que te casaste con una persona real. No como el retrato que traías antes de casarte. Cuando descubres que esa persona es real, ahora tienes una decisión que hacer. Romper ese retrato y amar a esa persona, o romper a esa persona y sostener el retrato. Por eso es que hay tantos divorcios, porque esta idea que no pueden concebir de que amar a una persona en forma real. Quieren ver ese retrato que ellos tenían en su mente antes de casarse. Judas, que Jesús lo escogió y Jesús lo sabía que esto iba a suceder. Aún en la última cena tenía a Judas cerca de él, enseguida de él, a su lado. Vamos a leer unos cuantos versos más y así continuamos. Verso 22. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió. Y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Tomad, este es mi cuerpo. La Pascua era una comida que se componía de cuatro vasos de vino. Aquí tenemos un vaso para la Pascua, cuatro vasos de vino para celebrar la ceremonia de la Pascua. El primer vaso era un vaso que era una copa de bendición, donde decían que Dios los había bendecido y anunciaban que Dios los había bendecido. En la segunda copa era la copa de juicio, la copa que habla de plagas, que Dios trajo en Egipto para que pudieran dejar en libertad a los hijos de Israel. Es parte de aún el papá de la familia metía el dedo en esa copa y de ahí esparcía lo que había en aquella copa. El pan lo quebraban, lo partían. Hoy fuimos a buscar pan matzah y esto es como masta, pan de masta. Es una gran tortilla. El pan lo quebraban. Aquí se quebró el pedazo de pan. Y ellos pasaban y lo remojaban en las hierbas amargas para que representaba todos los elementos. Y el papá de la casa decía, sosteniendo el pedazo de pan, decía, Baruj ata Adonai Elohenu, Hamotzi Lehim Majeret. Traducido es, bendito Señor Dios del universo, que representa el pan de la tierra. Eso lo remojaba y lo pasaba a todos los demás. Después de la cena quedaban dos copas. La copa que era la número tres era la copa de redención. Es lo que representaba la muerte del primogénito para que Faraón dejara en libertad a los hijos de Israel. Esta número tres era la copa de redención de que Jesús dijo estas palabras. Y luego tomando la copa después de la cena y habiendo dado gracias, esa palabra, dando gracias, es eucaristas en griego. Eucarista quiere decir dar gracias, quiere decir dar gracias. Eucaristía. Dando gracias les dio y bebieron de ella todos. Jesús sostuvo la copa de redención, y dijo, Baruj atah Elohenu Adonai, Borei Pri Hagasen. Bendito Señor Dios del universo, que nos da el fruto de la uva. La copa número cuatro, y que es la última, fue la copa de alabanza. Jesús, algunos dicen que Jesús ni completó, pero concluyó con la copa número tres, lo que estaba haciendo, esa Pascua, él iba a ir a la cruz, por eso él dijo estas palabras. Verso 24 dijo, esto es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beberé nuevo en el reino de Dios. En otras palabras, escúchenme, compañeros, esta es la última Pascua que compartiré con ustedes. Aquí, esta es la última. En verdad, esta es la última cena pascual que compartiré con ustedes. Pero con estas palabras les está prometiendo en el futuro, en el reino, en la edad del reino, que la va a celebrar con ellos y se va a sentar y comer con ellos. Yo estoy esperando ese momento. Mientras tanto, continuemos con la cena. Esta cena memorial, donde Pablo dice, cada vez que participen, clamen el nombre del Señor hasta que regrese. Concluiremos con el verso 26. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué cantaron? A lo mejor cantaron este himno que nosotros usamos acá. No, todavía no se escribía. O gozo al gloria al Señor, su reino viene. Todavía no se escribía. Se cree que cantaron el Salmo 118. Esto fue el último libro de los Salmos, porción del libro de los Salmos que habla de gracia. Entonces, al concluir, vamos a participar de la cena del Señor. Uno de ustedes póngase de pie en respeto a la palabra de Dios. Yo voy a leer Salmo 118. Las palabras estarán en la pantalla. Yo quiero que ustedes lean los versos y así iremos. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígala ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Israel que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah y me respondió Jah poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Me rodearon como abejas, se engrandecieron como fuego de espinos, mas el nombre de Jehová ya los destruiré. Me empujaste, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvame ahora, te ruego, oh Jehová, porque nos hagas prosperar ahora. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a las cuerdas del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre son su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Ahora vamos a distribuir los elementos de la cena del Señor, así que esperen todos a que todos tengamos el pedazo de pan y la copa del vino para participar. Hoy, esta tarde, van a venir los dirigentes de diferentes grupos aquí en el Calvario y vienen con ellos también sus esposas. Eso es lo que haremos en esta tarde. Así que cada uno de ellos recogerá uno de los platones que llevan el pan y la copa de vino para pasarla a diferentes partes del templo. Mientras tanto, nosotros adoramos al Señor con el himno diciendo: El Hijo de Hombre sangró por mí en el jardín de rodillas. Y mientras que él oraba al Padre, pidiendo que aquella copa fuera removida, y a la vez también dijo: No se haga mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. De aquella horrible muerte que iba a experimentar. Así pues, Jesús murió. Así pues, Jesús murió. Porque el amor del Padre se derramó en las venas de el crucificado. Oh, en aquel día todo el infierno se regocijó de verlo a él colgando de la cruz. Un gozo rápido que nosotros sabemos que Jesús resucitó. Él quebrantó sus esperanzas porque Jesús resucitó. Así de esta forma quedamos perdonados de nuestro pecado. Así pues, Jesús está vivo. Él está vivo. Ninguna tumba lo pudo detener. Aquel que lo sostiene todo, Jesucristo. No hay ninguna esperanza tan grande como el Salvador del mundo, Jesucristo. Él murió por nosotros. Sí, Jesús murió por nosotros. Jesús murió en lugar de que nosotros fuésemos a ir a la cruz. Sí, Él murió por nosotros. Él fue a la cruz. Él resucitó. Y así que ahora Él reina. Así Él ahora reina, porque Él murió por nosotros. Él llevó la cruz. Él resucitó. Y ahora Él reina. Jesús reina. Jesús llevó la cruz y Jesús resucitó. Así que Jesús ahora reina. Jesús llevó la cruz. Jesús resucitó. Y ahora reina. Sí, Jesús murió por nosotros. Él llevó la cruz. Y Él resucitó. Así que Jesús ahora reina. Jesús murió por nosotros. Jesús llevó la cruz. Así, Él resucitó. Así, ahora, Él reina. Jesús reina. Jesús reina. Sí, Jesús reina. Jesús reina. La Escritura nos dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre como Rey. Jesús regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Jesús a este punto reina. Jesús para siempre reinará. Qué hermoso pensamiento. Así pues, cantamos y decimos, ¿qué puede lavar mi pecado? Nada más, solamente la sangre de Jesús. ¿Qué es lo que me puede restaurar y quedar completo? Nada. Solo la sangre de Jesús. Oh, qué precioso fluye aquel que me dejará tan blanco como la nieve. No se puede encontrar nada que yo sepa, nada, sino solamente la sangre de Jesús. Esto es toda mi esperanza y la paz. Nada más sino solamente la sangre de Jesús. Esto es toda mi justicia. Nada más que la sangre de Jesús. Oh, qué precioso fluye. Es lo que me hace blanco como la nieve. Qué hermoso himno. No se puede encontrar nada más que yo sepa, nada más que la sangre de Jesús. Gócense, hermanos, qué hermoso himno. Ahora, yo entiendo que con esto yo venceré. ¿Cómo venceré? Con nada más que la sangre de Jesús. Ahora, yo entiendo esto, que yo viajaré a mi hogar celestial. ¿Cómo? Nada más que con la sangre de Jesús. Oh, qué precioso fluye aquello que me hace blanco como la nieve. No se puede encontrar ninguna otra cosa que yo sepa. Nada más que la sangre de Jesús. Oh, qué precioso fluye y me hace más blanco que la nieve. Ninguna otra cosa que se puede encontrar que yo sepa, nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué puede haber que me lave mi pecado? Nada, solo la sangre de Jesús, solo la sangre de Jesús. ¿Qué es lo que me puede restaurar y dejarme completo? Nada más que la sangre de Jesús. Nada más que la sangre de Jesús. Oh, qué precioso fluye y me hace blanco como la nieve. Nada más se puede encontrar que yo sepa. Nada sino la sangre de Jesús. Sir, you tell me what you want me to do. Always la sangre de Jesús. La sangre de Jesús derramada en la cruz. Se cumple lo que Dios exigió para que nosotros, los que caímos en la trampa del enemigo, en la trampa del malo, el enemigo de nuestras almas, de esta forma quedamos libres de pagar esa deuda que ninguno nunca podrá pagar, porque solamente un sacrificio perfecto, lo cual ninguno de nosotros podremos lograr, solo Jesús, que es la única vida perfecta que ha existido en la historia de la humanidad. La Pascua. En Éxodo se ve el juicio. Por lo terco de Faraón, las plagas lo convencieron de que tenía que dejar ir a los hijos de Israel. A la Pascua Dios actuó como salvador. Los hijos de Israel fueron salvos de las plagas, de las casas donde ellos vivían. Esa es la idea de la Pascua. La Pascua, Dios actuó como padre. Así que sacó a los hijos de Israel para que lo adoraran exclusivamente, como para que ellos fueran su pueblo y él era su Dios. Así que Jesús actuó como juez, como salvador y como padre. Si tú no permites que Dios actúe como tu salvador y como tu padre, Dios va a actuar como tu juez. Participando en los elementos de la cena del Señor en comunión, estás diciendo que lo que Jesús hizo en la cruz fue oficial y tú confías, pones toda tu vida en su confianza, tomas su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Esto nos lleva a la relación por fe. Si tú no has hecho este acto de fe, yo te sugiero que no participes de estos elementos. O mejor sugerencia, que le pides a Jesucristo con toda sinceridad, si no lo has hecho, que sea tu salvador, para que Dios sea tu padre. Así que al fin no tiene que ser tu juez, porque Él ya juzgó tus pecados cuando el Hijo fue a la cruz. Inclinémonos en sus corazones con todo corazón. Si tú no conoces al Señor de todo corazón, dile: Señor, yo sé que soy pecador y yo te pido que me perdones. Ten misericordia de mí. Yo creo que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre por mi pecado y resucitó de entre los muertos. Y yo te entrego mi vida y me separo de vida pecaminosa y te acepto como mi Salvador Jesús. Te seguiré como mi Señor. Al sostener el pan, te das cuenta que es parte de un cuerpo quebrantado. Jesús dijo: hacedlo en memoria de mí. Fue un cambio maravilloso. Su vida, para que nosotros podamos tener su vida en nosotros. Y que así podemos vivir para Dios y con Dios, teniendo vida eterna. Así que participen del pedazo de pan y estén agradecidos por ese cambio que Dios te proporciona. Tomen el pan. Muchos de nosotros ya conocemos al Señor. En otras palabras, una vez que has sido salvo, quedaste limpio del pecado de este mundo. Pero a veces simplemente vivir en este mundo nos ensuciamos. Yo sé que yo peco. Muchos de ustedes pueden decir lo mismo, que caemos en pecado porque nos enojamos. Hablas lo que no debes de hablar, ves lo que no debes de ver. Fallamos. Esta tarde, si tú estás aquí y sabes que has fallado, esta sangre continúa limpiándonos. Primera de Juan dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y nos limpia de todas nuestras injusticias. Hacemos esto para recordar lo que Jesús hizo para nosotros como adoración, algo que recibí allá por el año 1978. Y tú tienes algo en tu corazón que palpita, tu Salvador, algo que brilla en tu corazón. Esta es una buena oportunidad para limpiarte y traer la vida a tu vida. Si tú confiesas a Dios que has pecado y aceptas que la sangre de Cristo te limpia, aunque hayas estado en lugares cochinos, mugrosos en este mundo, Señor, te damos gracias por esta copa, te damos gracias porque continuamos con la fe de que tú nos has limpiado desde lo alto de nuestra cabeza a lo bajo de nuestros pies, porque sabemos que tú fuiste a la cruz, quedaste colgado y derramaste toda tu sangre para limpiarnos, Señor. Así que de esa forma podemos quedar purificados y blancos como la nieve. Todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Participe del vino. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.